Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 10 de agosto de 2021, día de San Lorenzo, que en algunos lugares de España es fiesta grande y que se celebra pues ahora, justo cuando nos hemos comido ya, como quien dice, un tercio del mes de agosto. Un mes que, aunque haya hecho calor algunos días, hasta ahora había sido por lo general bastante soportable. Decimos había sido porque estamos en puertas de esa ola de calor que nos va a poner en la tesitura de poner el aire acondicionado justo cuando la factura de la luz viene pegando bocados. Y ahí es donde notamos que mucha gente está cada vez más con la mosca detrás de la oreja. Muchos oyentes, por ejemplo, que nos dicen, pues a mí, por más que me lo explican, yo no entiendo cómo el recibo de la luz puede estar tres veces más caro que hace solo un año. Siendo España un país con tanto sol, hablando los políticos tanto como hablan de las energías renovables, etcétera, etcétera. Bueno, hoy trataremos de hacer un poquito más de pedagogía sobre ese recibo de la luz y ese sistema energético que ciertamente es tremendo el sablazo que nos está pegando. Ayer nuevo récord histórico con un pico de 114,07 € el megavatio hora y hoy se espera otro día para enmarcar nuevo récord en 111,88 €. Y aquí lo llamativo sigue siendo cómo los que se rasgaban las vestiduras con una subida del 4% de la luz en tiempos de Rajoy ahora están tan resignados con subidas que triplican el precio de hace tan solo un año. Algo claro que al Partido Popular le llama la atención.
Se están haciendo muchos esfuerzos y muchos avances para que la ciudadanía no tenga que soportar esos precios que usted dice ahora que pudieran ser excesivos.
¿Dónde está el escudo social del señor Sánchez? ¿Es escudo social dejar a los españoles que tienen que pensar si tienen conectado el frigorífico o a qué hora ponen la lavadora?
La popular Ana Pastor no se olvida de la matraca que tuvo que aguantar el gobierno de Mariano Rajoy porque la luz había subido un 4%, mientras ahora la ministra Pilar Llop se refiere a las tremendas subidas de estos tiempos como esa subida que usted dice que es excesiva, como diciendo, lo dice usted que es excesiva, como si ella no lo tuviera tan claro o no le afectara como le afecta a tantos españoles. Y bueno, que los políticos sean así y critiquen cosas en la oposición a las que luego quitan importancia cuando están gobernando, pues casi que lo tenemos asimilado. Pero aquí la pregunta es, ¿qué pasa con los españoles que se indignaban por las subidas energéticas y que ahora parecen más resignados? La pregunta es, ¿hay españoles dispuestos a aceptar la carestía de la vida si los que gobiernan son los suyos, entre comillas? Porque eso diría mucho de nosotros como país. ¿O hay españoles que están realmente con el agua al cuello y que, aunque no se hagan notar, el PSOE y Podemos deberían estar preocupados por lo que puedan votar en próximas elecciones? Pues el tiempo dirá, pero desde luego a la izquierda le va a costar volver a salir a la calle a hacerse la indignada con según qué cosas después de esta legislatura tan peculiar que estamos viviendo. Bueno, decíamos que la ola de calor nos va a poner en la tesitura de poner o no el aire acondicionado y también va a calentar, nunca mejor dicho, el debate sobre el cambio climático, sobre todo después de que la ONU haya publicado el informe de su panel de expertos que viene a confirmar que el hombre está acelerando el cambio climático.
El informe es muy claro. Con un mayor calentamiento en los próximos años esperamos ver nuevos extremos sin precedentes. Es verdaderamente importante tener en cuenta los extremos intensificados que ocurrirán en los próximos años o décadas. Con la subida gradual del nivel del mar, los eventos extremos del nivel del mar que ocurrían en el pasado solo una vez por siglo ocurrirán más y más frecuentemente en el futuro.
En todas las regiones del mundo se nota ese aumento de la temperatura, especialmente en el Ártico y el Mediterráneo. La temperatura a finales de siglo puede subir 4,4 grados y en España la subida sería de 3 grados y medio. Y aquí el debate permite ir tanto a los extremos como quedarse en un punto intermedio. Para empezar, cambios climáticos ha habido desde que el mundo es mundo, sin que el hombre haya tenido la culpa, cosa que algunos apocalípticos parecen desconocer. Que la contaminación del hombre está acelerando ahora un calentamiento también parece evidente. Que hay una industria que trata de negar el cambio climático porque le interesa seguir con el actual modelo energético, evidentemente. Que hay otra industria que trata de hacer negocio con el cambio de paradigma, no sin desperdiciar la ocasión para hacer proselitismo ideológico, también es evidente. De todo eso debemos ser conscientes, como también de que cambiar de modelo energético será caro y castigará a las clases medias y bajas de Occidente, y que de poco servirá que aquí hagamos ese cambio mientras China siga contaminando lo suyo y lo de los demás. Un tercio de los gases contaminantes salen de China. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para abordar un asunto que es complejo y que se presta a demagogias en uno u otro sentido. Seguramente ni hay que negar el cambio, ni se puede cambiar de modelo de un día para otro, ni se puede pretender que la gente deje de comer carne de la noche a la mañana en nombre de un nuevo chamanismo ligado a la posmoderna manera a todo este debate. Y miren, algo de eso puede haber, o al menos eso temen algunos, en los nuevos borradores de las asignaturas que está preparando el gobierno para primaria. Porque la educación también debe elegir entre una conciencia moderna, sensata, digamos, o directamente irse al chamanismo en determinadas cuestiones. ¿De qué estamos hablando? Pues chavales de 10 a 12 años a los que van a instruir en las guerras culturales de la igualdad, lo multicultural y la ecología. Es más, se pretende empoderar, dicen, al alumno como agente del cambio ecosocial. Cambio patrocinado y dirigido, como no, por el marco mental de la izquierda. Todo eso sale de asignaturas como valores cívicos y éticos que, según denuncia la oposición, pretende dar una vuelta de tuerca a la educación para la ciudadanía de Zapatero. Educación ya ha enviado a las autonomías los borradores de los currículos de las materias de 6 a 12 años. Y la verdad es que algunas cosas llaman la atención, como lo de promover el conocimiento de la sexualidad en infantil o potenciar los dialectos del castellano. Esto es curioso, porque al castellano o lo retiran de circulación, quitándole el estatus de lengua vehicular, o si la dejan, la destripan tratando de potenciar las diferencias en función de sus variantes regionales. Y todo esto, como contábamos ayer, tras la polémica que ha provocado la idea de impartir las matemáticas socioemocionales, idea que a la exministra de Educación, Ana Pastor, no le hace ni pizca de gracia.
Desde luego, si lo hicieran aposta, no lo hacían peor, que alguien ha perdido el norte. Lo importante es aprender efectivamente, y por lo tanto lo que le pedimos al gobierno es que, por favor, en ese Real Decreto de Educación Primaria, las bobadas a los españoles pues como que no le interesan gran cosa.
Es curioso cómo algunos que ven normal que se potencie el monolingüismo en algunas autonomías luego estén tan interesados en potenciar la multiculturalidad o que aboguen tanto por el respeto a la diferencia cuando luego para otras cosas son jacobinos a más no poder, como con el asunto de los impuestos. Ya saben, esa manía que le tiene la izquierda a las autonomías que osan aplicar una política fiscal diferente a la suya, consistente en bajar impuestos en lugar de subirlos. Esta noche en 13, sin ir más lejos, hemos escuchado al consejero valenciano de Economía, Vicent Soler.
No cuestiono las economías de aglomeración. Lo que cuestionamos nosotros es buscar una igualdad de oportunidades lo más similar posible en una sociedad como la española, creada históricamente sobre la pluralidad. Por encima del Estado autonómico, por encima de las estructuras políticas, lo que ha habido es un proceso de concentración económica en Madrid, yo creo que ineficiente para el conjunto de España.
Ahora resulta que todo el poder económico se ha ido a Madrid, cuando curiosamente nos había dado la sensación de que históricamente se ha favorecido que los polos industriales estuvieran en otros lugares, como Cataluña o el País Vasco. Ahora de repente Madrid es una privilegiada por ser la capital, cuando lleva siendo la capital desde los tiempos de Felipe II, sin que aquí a nadie le hubiese llamado la atención el asunto. ¿Dónde está el problema? En que ahora Madrid está yendo bien con impuestos bajos, dejando en evidencia a quienes los suben. Y encima les deja también en evidencia cuando la acusan de ser insolidaria. ¿Saben qué dice el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada? Que Madrid aporta al resto de autonomías el triple que Cataluña, 6.000 millones de euros. El 25% de lo que recauda Madrid va a parar a otros territorios. No parece, desde luego, que el problema esté en Madrid, ni que el problema de otros se vaya a arreglar atacando a los madrileños. Y nada, de todo esto hablaremos en un rato en la tertulia, como también vamos a analizar el momento que vive la pandemia. La buena noticia que nos deja esta primera parte de agosto es que la cosa va más o menos por el buen camino. Sigue bajando la incidencia y ya está en 549 casos. Los fallecidos desde el viernes han sido 119, lo que nos sitúa de media los últimos tres días en un listón de 40 fallecidos diarios. Y la presión en las plantas de los hospitales baja un poco si se compara con la semana anterior, pero ojo, porque sube en las UCI, están en el 22% de ocupación. Dato arriba, dato abajo, ¿dónde está el problema? Pues en que las cosas no están yendo todo lo rápido que sería deseable. Con las vacunas, por ejemplo, vuelve a haber polémica porque Galicia se ha quejado de que de la nueva remesa que llegó el domingo no va a acatar ni una sola dosis. Ya saben que hemos comprado un cargamento extra, del que ya se están repartiendo más de 1 millón de vacunas, que a lo largo del mes serán casi 4 millones extra. Pero ni por esas están contentos algunos territorios que ven que están mano sobre mano y que el verano se pasa sin poner todas las vacunas que podrían poner. Ahora mismo estamos con un 60% de la población con la pauta completa y se espera terminar agosto con el famoso 70% que se marcó el gobierno en su momento. Pero ya saben que del optimismo de Pedro Sánchez a la realidad pura y dura, pues a veces suele mediar un trecho. Vamos ya con más titulares que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Indultos.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, se reafirma y dice que ve bastante improbable que el Supremo anule los indultos concedidos a los líderes del procés. Desde la oposición critican que la ministra establezca criterios previos a la decisión del órgano porque consideran que puede condicionarlo.
Embargo.
El Tribunal de Cuentas ha acordado el embargo de bienes de UGT por valor de más de 9,5 millones de euros, cantidad que se le reclama por su presunta responsabilidad contable en el caso de los ERE de Andalucía. 49 locales serán embargados al haber sido ofrecidos como fianza.
Desbloqueo.
El juez desbloquea la ayuda de 34 millones de euros a Plus Ultra correspondiente al segundo tramo del rescate de la aerolínea. El 21 de julio se paralizaron esos fondos porque había riesgo de que la compañía no devolviese el dinero.
Atentados.
Estados Unidos abre la puerta a desclasificar más documentos sobre el 11S, un anuncio que llega tras la presión de 1.600 familiares de las víctimas que le han enviado una carta al presidente Biden. El próximo mes se cumplirán 20 años del atentado que dejó casi 3.000 personas asesinadas.
Y en el partidazo de COPE, el protagonismo sigue siendo para Messi, aunque compartido. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ya huérfanos de Juegos Olímpicos, pero haciendo un huequito en el corazón a nuestros paralímpicos, que desde el día 24 van a estar demostrándonos que su esfuerzo merece, desde luego, nuestro reconocimiento. Tenemos ya mañana la Supercopa de Europa, con el Villarreal batiéndose con el Chelsea, y empieza la Liga, recuerdo, el viernes, que va a ser la primera Liga sin Messi en 17 años, que eso sí que va a ser sentimiento de orfandad. El Barça pierde a su emblema y lo pierde también la Liga, que se sigue desangrando de estrellas y que pone a prueba su peso entre las ligas europeas. Messi apunta además a París, al Paris Saint-Germain, y el Real Madrid sueña con que eso le abra la puerta de salida a Mbappé este verano. La Liga lo recibiría desde luego como agua de mayo, pero qué duro sería para el aficionado culé ver que la salida de Messi le da a Mbappé al Real Madrid además en el mismo verano.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Las temperaturas van a seguir subiendo, especialmente en la mitad sur peninsular, la cuenca del Ebro y en Baleares. Hoy están en alerta por calor Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad de Madrid. La excepción la encontramos en Galicia, el Cantábrico y Canarias, donde las temperaturas se mantienen. Las lluvias se quedan hoy en Melilla y el Estrecho.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, pues creo que siguen por ahí Salvador Sostres, ¿no, Salvador?
Sí, aquí estoy.
Ay, te pillaba ahí un poquito, pero sí, estás en...
Aquí estoy perfectamente.
Te he pillado con el fusil ahí, estabas limpiando el fusil, pero estabas en la garita.
Estoy siempre en primer estado de revista.
Jorge Bustos, Jorge Vilches, el otro Jorge. ¿Qué tal, Jorge?
Muy buenos días.
Aquí seguimos, ¿no? Después, sí, después del cafelito. Oye, ¿sabéis qué nos va a acompañar en este tiempo de tertulia? Chencho Arias, que también lo tengo por ahí. Chencho, buenos días.
Hola, buenos días, Sergio.
Dejabas el comentario de las 6:40, Chencho, y entre los temas que te apetecía tratar estaba el asunto de Messi, por ejemplo, entre muchos. Y precisamente, Salvador, tú escribes en ABC una cosa interesante, que dices que el presidente de la Liga, Javier Tebas, se ha involucrado tanto que tiene pendiente una cita con el gobierno catalán para ver si convencen a Laporta de que al Barça le conviene trincar el dinero del famoso fondo este que venía a salvar a Messi, pero que al final Laporta se arrepintió, posiblemente dicen porque Florentino le aconsejó que dejara eso, sí, correr, un lío, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Esto, aunque aquí pues el Barça y Messi han sido las que salen a cantar al escenario, pero el espectáculo no estaba dirigido por ellos. El espectáculo es una guerra entre Javier Tebas y Florentino Pérez por ver quién controla el dinero y el negocio del fútbol en España y probablemente en Europa. Y entonces esta es la cuestión. Y aquí no hay nada más. Y cuando Tebas, el presidente de la Liga, Javier Tebas, busca este fondo para dar contentillo, ¿no?, a los clubes, bueno, pues de alguna manera esto es una reacción al intento del presidente del Real Madrid, de Florentino Pérez, de mirar a ver si crea la Euroliga, ¿no? Y entonces dice, bueno, yo todavía no tengo el dinero que puede sacar Florentino Pérez con eso, pero tengo algo, y sobre todo al Barça le convenía mucho a Tebas contarlo como aliado, primero porque aislaba a Florentino, y luego porque además el Barça, como está en una situación económica dramática, es decir, la viabilidad del Barça como club no está ni mucho menos garantizada, pues decía, bueno, pues mira, le saco, le quito de la urgencia, ¿no? Le doy unos cuantos millones, pueden quedarse con Messi, y con esto Javier Tebas lo que conseguía era, pues ya te digo, arrinconar a Florentino. Y Florentino Pérez, a través del CEO del Barça, que se llama Ferran Reverté, muy bueno y muy amigo de Florentino, le hizo ver a Laporta que no se dejara llevar por urgencias, que renovar a Messi no tenía demasiado sentido, tal como el Madrid no renovó a Cristiano y tampoco a Sergio Ramos, y mucho menos por la pasta que pedían. Y entonces pues Laporta, que escucha mucho a su CEO, entró en razón y dijo, es verdad, no tiene sentido negociar a Messi, sentido económico, sentido deportivo, es sentido sentimental, pero ahora el Barça no está para grandes sentimientos, sino para hacer las cosas bien, y a partir de ahí, pues digamos que el Barça echa a Messi, ¿no? No es que Messi se vaya, el Barça echa a Messi, tal como echó Florentino a Sergio y a Cristiano. Los echa, no pasa nada, o sea, hay que asumirlo, o sea, Messi no se va del Barça, Messi lo echan, oiga, usted no.
Di, Chencho, di.
Sí, vamos a ver, aquí la mano, yo voy a romper una lanza a favor de Florentino.
Sí, sí, pero Florentino, yo no lo critico, yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho.
Bien, pero yo voy a romper una lanza. Laporta es mayorcito, hace ya presidente del Barcelona, ha vuelto. No es una persona ingenua, ni muchísimo menos. Laporta y sabe sumar. Laporta ha sumado y se ha dado cuenta lo que tú has dicho, Salva. Y es que el Barcelona están todos los clubes apurados, no solo el Barcelona. Pero el Barcelona está en una situación, tú lo has dicho, dramática. Entonces ha hecho números y ha pensado, ahora mismo este hombre, Messi, es el mejor del mundo, pero solo le queda un año o dos de jugar bien. Y entonces esto es un lastre que el Barcelona no puede permitirse. Y luego, por otra parte, al apuntar a Florentino, en lo que lleve razón, que llevará razón en algo, ya inmediatamente hay un clamor. A mí ya me ha llamado un amigo culé y me ha dicho, es que además Florentino lo que quiere es cargarse al Barça. No, Florentino...
Le ha hecho un favor, posiblemente le ha hecho un favor, ¿no?
Pero además lo que tú has dicho, él está haciendo porque tiene una idea de la Superliga, pero no porque vaya en contra del Barça, igual que la presidencia de Sergio Ramos.
Pues ahora seguimos hablando de esto, Chencho, y de más cuestiones, porque viene el día muy cargadito. Pero antes, Tony, nos quieren contar algo nuestros amigos de Verti.
Mira, da igual que nos escuches desde tu coche de camino al trabajo, que estés ya de vacaciones o desde casa. Este verano lo que está claro es que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de coche. Por eso nuestros amigos de Berti te lo quieren poner fácil dándote un 40% de descuento al contratar y dejándote fraccionar tus pagos como tú quieras. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en berti.es y no tienes necesidad de llamar o desplazarte. Berti, tu aseguradora digital. Así es Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Últimos 8 platos.
¡Fátima! ¡Hazlo por Baena! ¡Por Córdoba! ¡Por España!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo los has escuchado en COPE con los números 1 de la radio deportiva.
¡Ganando! ¡Otra canasta de España! ¡Qué tapón le ha metido a Holiday en Mango!
Más de 200 horas en directo desde Tokio.
Golpe de calor. Atención, Gorrochano. La española Paula Badosa ha abandonado las instalaciones en silla de ruedas.
Como tú cuentas, es altísima la temperatura combinada con la humedad, Paula.
Más de 200 horas vibrando contigo.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero mira, el cansancio aprieta. 106.63, mejor tiempo.
¡Plata! 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 ¡Medalla de plata!
Más de 200 horas sufriendo juntos.
Te han tangado el combate, pero que te lo diga tu tío Andrés, que está con toda tu familia.
Emma, tú ganaste, tú eres campeón.
Emocionándonos juntos.
Ahora mismo Ana te está escuchando una de las personas que más te quiere. Ray Zapata.
Eres el puto amo, te lo juro. Sabía que íbamos a cumplir nuestro sueño, tío.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Solo los números uno de la radio deportiva te podían contar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Felicitar al equipo de deporte, porque verdaderamente a mí me han hecho vibrar. Manolo Lama y todo el equipo, o sea, pedazo de equipo.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué otras historias tenemos por ahí?
Pues mira, hablamos de inundaciones en el centro de Europa, de olas de calor en América, incendios que arrasan el Mediterráneo. Son solo algunos de los ejemplos de los fenómenos que estamos viendo ahora mismo este verano. Precisamente estamos contando hoy los detalles de ese informe de la ONU sobre el cambio climático, en el que confirma que el calentamiento global se debe en parte a la acción del ser humano, principalmente por el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono y por la emisión de otros gases como el metano. Entre los autores de ese informe de la ONU hay un español, José Manuel Gutiérrez, es vicedirector del Instituto de Física de Cantabria y ha pasado por la tarde de COPE.
Ha analizado más de 14.000 artículos científicos que se han publicado sobre el tema, y no hay ninguna evidencia en toda esa literatura de que haya otro factor que no sea la actividad del ser humano que esté detrás del calentamiento. Entonces, por eso en este informe afirmamos ya, pero no nosotros, sino a partir de toda la literatura que existe, toda la ciencia, que pues el principal factor es la actividad humana.
El equipo de José Manuel y del CSIC han trabajado para los técnicos del cambio climático de la ONU, han llevado a cabo una serie de modelos que nos muestran cuánto va a aumentar la temperatura media del planeta. También relacionados con esos incendios que se consideran de sexta generación, el porqué nos lo explica el director de conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza, Enrique Segovia.
Es la sexta porque evidentemente antes ha habido otras, pero son unos incendios que se caracterizan porque cogen temperaturas muy altas, ahora analizaremos por qué, tienen un comportamiento explosivo, no es un incendio lineal que va recorriendo y va quemando, sino que explotan, con lo cual a su alrededor vuelven a generar decenas de incendios.
Pues dicho queda, cuidado con los incendios en esta época del año y con el cambio climático y todo esto que nos están contando, pues más todavía, ¿no? Son las 8:24, una hora menos en Canarias. Ahora, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid aún espera saber cuántas vacunas de Pfizer le van a llegar del millón que tiene desde ayer el gobierno de España. Lo necesita para seguir planificando el proceso de vacunación, incluso para empezar a abrir nuevas franjas de edad por debajo de los 16 años, es lo que quiere la Consejería de Sanidad, intentar vacunar al mayor número posible de alumnos de secundaria que se pueda antes del inicio del curso la segunda semana de septiembre. Mientras, la comunidad fija su prioridad en otro colectivo, el de las embarazadas. Se podrán vacunar independientemente del mes en el que estén, cuando acudan a su revisión y sin cita previa. Silvia ya tiene 28 años y está embarazada de 17 meses. Es su primer hijo. Es un ejemplo de dónde fija el foco el gobierno regional. Ella aún tiene dudas.
Por lo que hemos hablado, estamos todas perdidas y la mayoría lo que va a hacer es caso a su propio ginecólogo, porque es la única opinión que tenemos más cercana. Sé a ciencia cierta que hasta la semana 20, como me ha dicho mi ginecólogo, no voy a hacer nada. Tengo 4 semanas de margen y seguiré pensando con mi marido a ver qué es la mejor opción.
Silvia, obviamente embarazada de 17 semanas, no de 17 meses. Desde la Consejería de Sanidad, por cierto, se recuerda que no hay estudios que demuestren efectos secundarios en embarazadas después de vacunarse contra el COVID en ninguno de los 3 trimestres del embarazo. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en Copé. Martes 10 de agosto, 50 puntos es lo que ha bajado, según la última actualización de incidencia acumulada, a 14 días en la Comunidad de Madrid, de los 676 a los 626 de ayer por la tarde. ¿Esto qué significa? Pues que esta quinta ola, la ola juvenil, la de los botellones, sigue la tendencia a la baja justo cuando empiezan las fiestas de San Lorenzo en la ciudad de Madrid, con medidas anti-COVID y un refuerzo de 70 agentes de la Policía Municipal. Son, te recuerdo, las segundas de las 3 fiestas castizas seguidas de la ciudad. Pasamos las de San Cayetano, ahora llegan las de San Lorenzo, y el fin de semana las de la Virgen de la Paloma, la patrona oficiosa de Madrid y la patrona oficial del Cuerpo de Bomberos. 8:26, vamos con el tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasion.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasion.com.
Nos damos otra vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos con una situación en general bastante tranquila. Seguimos destacando el acceso por la Avenida América. Hay un estrechamiento de calzada y el tráfico puede ser algo más intenso a la altura ya del intercambiador. Y por otro lado, destacamos también las obras que se llevan a cabo en la Avenida del Mediterráneo, que afectan tanto en sentido entrada como en sentido salida.
¿Y cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora van a encontrar retenciones en la entrada a la capital por la A42, la carretera de Toledo a su paso por Villaverde. También intensa ya la M40 por obras de mejora en túneles del Pardo en sentido norte, en sentido A1. En el resto de vías hay tráfico en aumento, especialmente de entrada a la capital por la zona sur, pero afortunadamente sin retenciones.
Estamos en las 8:27.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
El calor no da tregua hoy, nueva subida de los termómetros, hasta los 36-37 grados las máximas, noche tropical la que te espera, con mínimas en el entorno de los 23-24, los que tenemos ya hasta ahora, en la Puerta de Alcalá.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
A pesar de que la tendencia de esta quinta ola, te la acabo de contar, va en descenso, el virus sigue ahí. Siguen también las restricciones de aforos y horarios más suaves en Madrid, pero hay colectivos que la siguen sufriendo y mucho. Es el caso de los locales de ocio nocturno que solían tener música en directo. Por ejemplo, la sala Galileo Galilei. En COPE, su gerente Ángel Viejo ha lanzado una llamada de auxilio. Están al límite si no se revisa el aforo.
Que estemos más gente vacunada, que tenga menos riesgos y podamos aumentar un poco el aforo, porque con el aforo del 30% ninguna de las salas de música en vivo puede subsistir. Es imposible, vamos. En este momento, con la separación de 1.5 metros entre mesa y mesa, pues es inviable.
Pues a ver si hay suerte y pronto les suben el aforo y pueden levantar la cabeza. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Parejita,
Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ahora el frigorífico que necesitas.
En Electro 3.
¿Un nuevo horno?
En Electro 3.
¿El microondas?
En Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
LG, Balay, Electrolux.
Hisense, Poltin, The Seed.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 11, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos las claves y preguntas de la mañana, lo hacemos con Ángela Sánchez como cada día. La pregunta sería, ¿tiene el gobierno algún plan para conseguir que baje la factura de la luz?
De momento lo que está haciendo es estudiar la fórmula para conseguir que esa factura sea barata. Es lo que ha asegurado la ministra de Justicia, Pilar Llop, aunque pide paciencia y tiempo porque dice que es una cuestión compleja. Pero precisamente lo que no hay es tiempo, porque hoy mismo el precio de la luz va a marcar un nuevo récord histórico y ya van dos seguidos. Hoy la luz se va a pagar a 111,88 € en el mercado mayorista. En la franja de 8 a 10 de la noche se va a llegar a los 120 € en un momento además en el que media España va a rozar o superar los 35 grados.
Segunda clave, no se han hecho esperar las críticas a los cambios que el gobierno estudia añadir a la ley CELA.
Asociaciones de padres como la CONCAPA piden al gobierno que deje a un lado las ideologías y apueste por una educación de calidad. Los planes del gobierno tampoco gustan a la oposición ni a algunas regiones como la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que están planteando? Pues según los borradores a los que ha tenido acceso COPE, se quiere incluir un enfoque socioemocional y perspectiva de género, por ejemplo, a las matemáticas. También se estudia a favorecer el descubrimiento personal de la sexualidad en la educación infantil o versionar la educación para la ciudadanía de Zapatero con la asignatura de valores cívicos en la que se abordarían la identidad de género, las conductas sexistas o los problemas migratorios.
Tercera clave, la ministra de Justicia se defiende atacando tras sus declaraciones sobre el Tribunal Supremo y los indultos del proceso.
Pilar Llop dice que quizá es el PP el que quiere influir en la justicia, esto después de que los populares acusaran a la ministra de intentar condicionar al tribunal al asegurar que es bastante improbable que desde el punto de vista jurídico puedan anular los indultos. Llop insiste en sus palabras, mientras la oposición censura que un miembro del gobierno, precisamente además la ministra de Justicia, vaticine públicamente la decisión que debería tomar el tribunal a un mes además de que se reúna la mesa de negociación entre el gobierno y la Generalitat.
Y tenemos una cuarta clave, la quinta ola de la pandemia va perdiendo fuerza poco a poco, aunque hay datos que preocupan.
Sí, los contagios siguen bajando, también la incidencia y la presión hospitalaria si comparamos los datos de ayer con los de hace una semana, pero son indicadores además que siguen muy altos. Por otro lado, continúa aumentando el número de pacientes con COVID que hay en las UCI y en las últimas 24 horas los ingresos han duplicado las altas en los hospitales. Lo peor son los 119 fallecidos que deja el fin de semana.
Pues aquí seguimos con Jorge Vilches, Salvador Sostres y Chencho Arias. Chencho se había quedado ahí con medio con la palabra en la boca hablando de Florentino. Sobre todo tú decías, Chencho, que Florentino no es el malo de la película en el asunto de Messi y que pues, como comentaba, ¿no? Salvador, lo que ha venido a hacer es un poco explicarle y convencer definitivamente a Laporta de que la cosa está muy mal en el Barcelona, que las cuentas no salen y sobre todo que ese fondo de inversión que trae la Liga es pan para hoy y posiblemente hambre para mañana, ¿no?
Sí, claro, es que Laporta, repito, Laporta no es un niño, no hay que destetarlo, ya hace tiempo que creció y que sabe lo que tiene entre manos y él es el que sabe de verdad la situación económica del Barcelona, que con lo que te dice todo el mundo que ha hablado con directivos es que es literalmente pavorosa. Entonces él ha pensado, se puede equivocar o no se puede equivocar, que soltando lastre con con Messi, aunque Messi aportaba dinero, soltando el Barcelona, pero soltando lastre, dado que no tiene el dinero para renovarle esa ficha de 40 millones de euros, pues ha pensado pues que lo mejor es soltarlo. Florentino se lo ha podido decir, pero él lo había visto bien claro porque él estaba enormemente preocupado con la selección del Barcelona.
Florentino lo que básicamente... Perdón, Jorge.
No, tira, termina.
Ah, no, que lo que le ha dicho Frank, básicamente Florentino a Porta, es que el Barça y el Madrid, junto a la Juve y los equipos ingleses de la Superliga, pueden obtener más dinero del que ahora obtendrán con este fondo. Y que,
correcto, Salva, pero yo lo que quería aclarar es que esa es la idea de Florentino sobre el futuro del fútbol mundial.
Exacto.
Pero que esto no va dirigido contra el Barcelona.
No, Florentino... es que no, yo no he dicho en absoluto esto, al contrario. Para Florentino, el principal aliado, Florentino hace tiempo, y Laporta, por cierto, los dos entendieron hace tiempo, que además, aparte de la rivalidad deportiva, ¿no? El Barça-Madrid, Madrid-Barça, etcétera. Barça y Madrid son aliados principalísimos en el concepto nuevo del fútbol. El fútbol ya no es un deporte, el fútbol es un espectáculo. Y en este espectáculo, Barça y Madrid compiten juntos, no como rivales, sino juntos, contra Disney, contra Netflix, contra todo esto, y compiten en el espectáculo, y tienen que ganar mucho más dinero. Piensa una cosa, hay un concepto que es el concepto de la apropiación de marca. Apropiación de marca significa cuánto dinero hace o cuánto negocio genera aquella marca en relación a la importancia de esta marca en el mundo. Apple, Coca-Cola, esta apropiación de marca, esta proporción es del 80%. Es decir, la importancia de Apple como marca mundial consigue generar Apple un 80%, que es mucho.
En el Madrid el 15 o el
20. El 15, ya está, pues ya lo tienes.
Ridículo, está claro.
Y aquí está Florentino, desde hace mucho tiempo, dándole vueltas a cómo se hace esto. Desde luego, una Superliga en que cada partido sea importante, sea determinante, sea trascendente, hace que las televisiones paguen en derechos de autor muchísimo más que si tú tienes un Eibar Cáceres o un Betis español. Y con todo respeto a todos estos equipos también, por supuesto.
Lo que pasa que a los equipos ingleses, a ver cómo lo sacas también del paradigma en el que están ellos, porque ellos ahora mismo sí que tienen dinero y es más complicado sacarles de su Liga Nacional de que, por ejemplo, la Juventus, que se siente un poco ahí desamparada de la Liga Italiana, o el problema que pueden tener conjunto y compartido Barcelona y Real Madrid, sí, aparte de la parte sentimental, de que la gente, efectivamente, el aficionado no entiende que se pueda ir a un tipo de liga diferente a las que hay ahora mismo.
La Premier es un mejor negocio que la Liga, y está mejor planteado. Históricamente, pues ha habido una competencia mayor, una competencia, que es decir, una inteligencia mayor en la Premier en negociar su... Pero piensa que el Brexit y la separación, pues también esto aísla en cierto modo a los equipos británicos. Y entonces, yo creo que tenemos que estar acostumbrados, y esto ha pasado en tantos lugares y hemos estado contentos de que pase, en que el argumento, digamos, nacional va a quedar superado por el argumento empresarial. Es decir, tú ya no vas con médicos españoles, pues con muchísimos médicos españoles, sí, pero no porque sean españoles, sino porque son buenos. Y tú no vas tienes de todo en el mundo y está a tu alcance. Entonces, la razón nacional, la razón, digamos, local, es menos interesante siempre que la razón empresarial. Y entonces nosotros, pues del mismo modo que jugamos, que el Barça y el Madrid juegan con muchísimos extranjeros, porque queremos al mejor talento del mundo, pues es también perfectamente lógico que estos equipos a su vez se organicen de la manera que mejor, porque al final, oye, Florentino, al final, y Laporta y Agnelli, lo que quieren al final es tener el máximo dinero posible, pero no para gastárselo, sino para poder fichar a los mejores jugadores del mundo y que el Barça, el Milán, la Juve, Madrid, sean equipos competitivos. Porque si no, mira, ¿quién se opuso a la Superliga? Uno de ellos, Pep Guardiola. Pep Guardiola dijo hace unos meses que claro, que sí, que si todo dependía del dinero, el fútbol perdía su magia. ¿Cuánto ha gastado Pep Guardiola este verano en fichajes?
Pero hombre, pero...
Coño, pero ¿cómo se puede tener tanto morro?
Pero Salva, claro. Exacto, Pep Guardiola es de los tíos más cínicos del mundo.
Hombre,
del fútbol.
Claro. Claro, pues, evidentemente.
Y va de puro y, claro, y además al servicio de un dinero que proviene de un país que la...
Es raro, bueno, sí. Bueno, es raro, como mínimo raro. Claro.
En fin, vamos a ver qué pasa con Messi más
pero
adelante.
Pero sobre esto de... Perdona, y no, pero esto de Messi en el Barça, lo menos importante que ha pasado es que Messi se vaya al Barça. Lo menos importante. Y no, lo importante es lo de fondo.
Eso no estoy de acuerdo. Yo que soy madridista, lamento que se vaya Messi, sinceramente.
Sí, pero en toda esta guerra... Era el detalle, es el detalle más folclórico, pero es el menos importante. Primero porque Messi ya no es el mejor jugador del mundo, ni de largo. Y luego porque estamos discutiendo aquí es mucho más de si dónde juega Messi año que viene. Estamos discutiendo cómo será el fútbol en los próximos 10 años, como mínimo. Y entonces...
Pero fíjate, lo que va a continuar en el fútbol, que es lo que estáis muy bien explicando, que es el negocio, sí. Es el elemento emocional, ¿no? Como las matemáticas que quiere en la ley de educación, ¿no? que lo que importa son las emociones. Y en la cuestión de Messi, que lleva un porrón de años en el Barcelona y que han intentado identificar con el nacionalismo catalán y que han fracasado en ese intento. En cuanto se conoció que Messi dejaba el Barça, salieron los independentistas catalanes a decir que la culpa de la marcha de Messi no era de Florentino, no era de la Liga Europea, sino que la culpa era de España. Que
si Cataluña hubiera sido
un estado independiente, Messi se quedaría en el Barça.
Esto es una auténtica chorrada y
claro, pero mucha gente lo cree y tú lo sabes.
Ah, sí, sí, pero oye, fíjate que
por eso es por lo
Joan
que
Laporta no es dudoso en la
eso yo te he matizado porque tus palabras que no iban en contra de Florentino podían dar la impresión de que efectivamente una vez más es Madrid y la España caposa la que impide que el Barça y Barcelona y esto es una sandez.
De hecho el otro día Laporta conociendo un poco la trayectoria del personaje estuvo muy poco populista, estuvo muy muy científico, claro, con los datos.
Porque es que
habló a los culés como si fueran adultos.
Mira, si al final, mira, ¿por qué Tebas es presidente de la Liga Española? ¿Y por qué Ceferín es presidente de la UEFA? Porque le votan los equipos pobres. Los equipos pobres, los equipos pequeños, los equipos que no tienen nada, votan a Tebas. Los de segunda división y los de primera que bajan a segunda y que suben, ¿vale? Y así sacan los votos Tebas. Es decir, prometiéndoles a los pobres que les va a dar el dinero a los ricos. Y entonces, Ceferín, nadie sabe dónde es Ceferín. Nadie conoce a Ceferín, nadie sabe decir este nombre. Bueno, ahora sí, pero lo conocimos hace 2 días. Tú pregunta de qué país es Ceferín, nadie lo sabe. Todo el mundo sabía de qué país era Platini. Y nadie sabe de qué país es Ceferín. ¿Y entonces por qué? Pues ha ganado uno que ha ganado con los votos de los equipos. Y entonces estamos contraponiendo dos modelos de fútbol. El más sentimental, como decía Jorge, el que tiene más de decir, el más amateur, contra el más profesional. Y aquí todo el mundo quiere, y yo lo entiendo, presumir de sentimientos y de emociones y hablar de tal, y luego quiere a los mejores. Y entonces, toda la vez no puede ser. O sea, tú no puedes tenerlo toda la vez. Y el Barça, dramáticamente, lo está descubriendo. Todo no llegamos.
Es curioso, Salvador, estos tiempos que vivimos en los que se impone un fútbol de matemáticas, mientras a las matemáticas, ya sabéis, le vamos a meter emoción. Matemáticas emocionales. Salvador y Jorge lo habéis comentado un poco en el café, pero como se ha incorporado ahora Chencho, bueno, no sé si entre los tres tenéis alguna valoración que hacer sobre todo esto que está...
mías hubiesen sido emocionales, habría tenido entonces alguna posibilidad de aprobarlas.
O sea, que tu problema fue que las matemáticas eran matemáticas.
Exactamente. A mí, si fueran sentimientos, mira, igual a que hubiéramos rascado algo.
Chencho, ¿cómo lo ves esto de que nos vayan a meter...?
Cualquier reforma educativa parida por la señora Cela y por Sánchez, porque la ley es más ley Sánchez que ley Cela, yo tengo enorme desconfianza. Una reforma educativa que permite que se pase sistemáticamente con un número abundante de suspensos, es que eso dice muy poco de lo que va a ser el futuro de nuestro país. Es que la famosa generación mejor preparada que se nos proclama, tenemos la generación mejor preparada y sin embargo no encuentra trabajo. Eso es lo que se decía en la época de Rajoy para echarle caca a Rajoy. Primero, no éramos la generación mejor preparada. Éramos la generación en la que más gente ha estudiado, lo cual está muy bien, es fantástico que todo el mundo tenga acceso a la educación superior. Ahora, esa gente estaba mucho preparada que los que nos graduábamos en mi época, o los que se graduaron en la época de Salvador o en la de Vilche, mucho pero preparada. Pues ahora resulta que eso va a empeorar, porque la formación de esos jóvenes de ambos sexos va a ser peor, pudiendo pasar con no sé cuántas asignaturas. Es que es algo, yo lo cuento a amigos extranjeros y muchos no se lo creen, muchos creen que hablo mal el inglés, porque dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que sistemáticamente se pase cuando se ha fallado en asignaturas, en materias importantes, trascendentales, que van a formar al hombre para el futuro? Es que la competitividad de esa juventud va a dejar mucho que desear. Entonces yo, cualquier reforma educativa de los que nos gobiernan ahora, tengo toda la desconfianza del mundo.
Y con, y con razón, Chencho, o sea, con razón.
Claro, será la chorrada número 33.
Al margen de detalles y anécdotas y chanzas que se pueden hacer sobre eso, las matemáticas socioemocionales y que 2 y 2 ya no son 4, si el 4 se siente 5, pues hay que respetar que sea 5. Aparte de todos estos chascarrillos, lo que subyace en todo esto es una tendencia que consiste en evitar la frustración en el alumno. Exacto, que nuestros jóvenes no afronten la frustración, que en la vida hay frustración, en el trabajo, claro, en la vida sentimental, en mil historias. Hay que saber gestionar el no tener lo que quieres en el momento que lo quieres. Y si desarmamos a los chavales de eso, efectivamente, lo que dice Chencho, ¿qué futuro vamos a tener como país?
Pero, ¿no? Sergio, no solo la frustración, sino el considerar que es el Estado quien te da todo. Te da, ya no la familia, te da tus sentimientos, tus valores, tu ética y tu identidad sexual, que es lo que pretende la izquierda. Tiene una obsesión por trabajar en la educación, los sentimientos y identidad sexual, que no sé, yo creo que es digno del diván de un psiquiatra. Pero detrás de todo esto, lo que hay es ir conformando las mentalidades y la conciencia de las nuevas generaciones y convertirles no solo en borregos, sino en gente supeditada a un gobierno, que les proporcione un trabajo, una casa, que evite, que dicho ahora es gracioso, la pobreza energética. Ese es el objetivo de la educación. Cuando se diferenciaba la instrucción de la educación, claro, la educación la recibías en casa y la instrucción se recibía en el colegio, en la escuela y en la universidad, en los institutos, y te enseñaban a ser un profesional para salir a la vida y buscártela tú. Ahora eso se ha destruido. La educación no se recibe en casa, sino que se pretende que se dé en la escuela. Pero no solo eso, sino que se pretende que sea el Estado que se convierta en tu padre y en aquel que te proporcione todo lo que necesitas para vivir. ¿Cómo le vamos a pedir responsabilidades a las nuevas generaciones? Ninguna.
Y también yo creo que está en el deber de los padres, poco a poco, ir pensando que, como esto puede pasar y pasa, ¿no?, que los cambios de gobierno a veces pues provocan este tipo de situaciones, bueno, pues habrá que estable, que las familias tendrán que pensar que buscarse colegios privados va a ser algo que ya no será como una cosa de lujo, sino que va a ser como una primera necesidad. Entonces dices, hombre, es que es injusto porque ya pagas con los impuestos. Bueno, justo o injusto, a mí ahora mismo. Digo que, viendo estas cosas, igual hay que reservar ya de entrada una partida realista para poder pagar el colegio que tú quieras para tus hijos, porque esto tiene mala solución. Vimos a Zapatero, pensábamos que era lo peor que podía haber, y nos estamos dando cuenta de que no es lo peor que podía haber.
Bueno, pero es que este es un Zapatero mejorado. Claro. En el sentido malo de la palabra. Pero si hay que ver año tras año por qué en el estudio de las mejores universidades del mundo, la primera española que aparece está en el número 97 o 98, y después ya pasamos a la 136 o no sé cuánto, y luego a 200. ¿Cómo es posible que un país como España, que debe ser en el producto, debemos ser el duodécimo del mundo aproximadamente, o en mi época éramos el noveno, pero ahora debemos ser el duodécimo? Bueno, ¿cómo es posible que en la universidad estemos en la situación en la que estamos? Es que eso es un reflejo.
Mira, estaba entrevistando a una fantástica investigadora que se llama Cristina, y me decía, mira, en Austria, donde ella estudió el postdoctorado, se invierte un 3,2% del PIB en I+D, más I. ¿vale? La media europea está en 2,1 y España invierte 1,2. Y entonces, bueno, ya está, no esto es lo que hacemos. Y yo le decía, sí, oye, pero solo los países ricos pueden invertir en I+D, ¿no?
Pero y además,
dice, no, y me dice, no, solo los países que invierten en I+D acaban siendo países ricos.
Claro, por ejemplo, Corea, por ejemplo.
Acordaros de la crisis de 2008, Alemania salió diciendo, recortamos de casi todo en estos momentos porque está la cosa muy mal, salvo en investigación, porque es una necesidad. O sea, la manera de salir de aquí, el ancla de salir de aquí es la investigación.
Y Alemania sabe de dónde sale el dinero.
Pero ¿sabéis cuál es la clave de todo esto? La clave en otros países, incluso en Estados Unidos, bueno, donde el adoctrinamiento de las universidades es bastante conocido, es la conexión de las universidades con la empresa.
Claro.
Porque es la única manera, no solamente de investigar, sino de crear un capital humano que se mueve por todo el país y por todo el mundo, que al final acaba generando riqueza. En la Universidad Española eso no existe. La Universidad Española, para empezar, para cambiarte de universidad, tiene que ser una absoluta lotería o conocer el idioma local. Y luego, claro, tienes unos grupos universitarios cuyo lema era, y el cántico era, fuera empresas de la universidad. Como si el estar en la universidad, claro, no tuviera nada que ver con el encontrar luego un empleo.
Hay como cierta alergia a que una universidad meta los hocicos en el mundo académico porque parece que van a utilizar es la universidad en beneficio propio.
Claro, que es lo que tienen que hacer. Evidentemente que las empresas tienen que utilizar las universidades en beneficio propio, solo faltaría.
Tiene que haber un acoplamiento entre esa universidad y esa empresa, que es para lo que está el alumno.
Es como cuando se quejan en ciertos países del tercer mundo, iberoamericano, africano, es que vienen las empresas aquí a ganar dinero. Pero, hombre, ¿pero a qué van a ir a montar rifas benéficas? Ahora, si a usted le beneficia que yo gane dinero, pues no es usted más idiota. ¿A qué va una empresa española a Chile o una empresa francesa a Camerún? A ganar dinero. Ahora, ¿paga impuestos allí los que debe pagar? ¿Está azotando a la gente por las mañanas? Pues si los paga y no azota a la gente y está haciendo prácticas honestas, pues es beneficio para el país, pero no. Es que vienen aquí a ganar dinero. Menuda memez.
Es que el beneficio, hay una parte de España, demasiada parte de España, que no entiende que beneficio no es una palabra mala. Lo beneficio se ve mal, esta palabra. No vamos a ir bien hasta que esta palabra la gente entienda que es una palabra positiva. Las empresas tienen que beneficiarse de las universidades. Es más, las empresas tienen que enseñar a las universidades cómo las universidades tienen que enseñar a los alumnos. En los países sajones y anglosajones, la educación, la enseñanza en las universidades es mucho más práctica, está mucho más destinada a que estos alumnos ya tengan un conocimiento no solo de grandes teorías, que están bien, sino de cómo realizar el trabajo ya cuando salen de la empresa. De la universidad.
Otra cosa, palabra claro, fea, si eso es enriquecerse. Enriquecerse también es terrible. Una persona que de pronto se hace una fortuna, ese tipo ya es un maleante. Que es justamente lo contrario de los países que tienen una economía más
próspera. ¿Pero sabéis dónde se aprende eso? Eso se aprende, Chencho, eso se aprende en la escuela. Las asignaturas hasta que quiere reponer ahora el presidente del gobierno de valores cívicos y morales, lo que se enseña a los chavales es que el libre mercado es un enorme error. Es una tragedia para el género humano y para el planeta, y que por tanto el libre mercado hay que corregirlo.
Esa idea, ¿no? Esa idea, Jorge, de que si alguien gana dinero es porque se lo ha robado alguien. No cultivan esa idea más anglosajona del win-win, ¿no? Hay dos partes que pueden ganar en un determinado proceso. Aquí parece como que son vasos comunicantes. Si uno ha ganado es porque a otro lo han robado, ¿no?
Claro.
Ahí está.
Eso ya ni en China ocurre, pero aquí decimos, el que se hace rico, ni en China ni en la China comunista, pero aquí es el que hace rico, algo de sinvergüenza tiene. Mientras que en otros países, yo como he vivido en Estados Unidos 11 años, siempre lo cito, pues allí el Gates de turno, el Bezos, son personas admiradas, porque de la nada, honestamente, han hecho un montón de millones. Entonces, personas admiradas. Es decir, Trump empezó a desprestigiarse cuando empezó a mentir como un bellaco en la presidencia, pero hasta ese momento era un tipo que se decía, bueno, pues habré hecho pillerías, pero estoy así con el sudor de su frente.
Ahora que hablas de Donald Trump, otro asunto que apuntaba Chencho a las 6:40 que te tenía motivado era la fiesta de Obama. que sabéis sí, que Obama dijo que iba a hacer una fiesta, luego dijeron, bueno, es que estamos en pandemia. Dijo, bueno, no voy a hacer la fiesta. Bueno, al final ha habido fiesta, en vez de 500 han ido 300, pero se ha liado en Estados Unidos, ¿no? Hay polémica.
Yo sí, yo creo que la prensa americana, es que yo creo que ha pifiado ahí. Él no quiso echarse atrás porque tenía a la gente invitada, pero se no metió de pata. Una figura modélica como Obama, que tiene una enorme popularidad todavía comparada con otros presidentes, que en plena pandemia monte en una isla de lujo donde tiene la casa que compró, que le costó algo así como 10 millones de euros, que monte una fiesta en principio para 500 personas que muchas de ellas llegan en aviones especiales, por tanto hablando del tema medioambiental,
contaminando,
claro, muchas de ellas, claro, ¿qué te voy a decir yo? Beyoncé que iba a ir en un barquito, Beyoncé va en su avión, claro, va en su avión 15, privado,
viene en el 15,
pero probablemente, ¿no? probablemente es que de los 300, 60 o 70 fueron un avión privado.
Había más aviones aparcados que coches.
Claro, pero fíjate qué listo ha sido, que lo ha celebrado en Massachusetts, donde el consumo de cannabis es legal. Así que, claro, se han atiborrado a porros, que lo he leído hoy en el ABC. Baile, porros y pocas mascarillas en el fiestón de Obama.
Fíjate, ¿no?
Y lo otro es... La foto que han enseñado en Estados Unidos viéndolo bailar, en realidad era al aire libre, o sea que el tiempo podía bailar al aire libre, pero reunir a 300 personas, aunque sea al aire libre, y estaban programadas 485, creo. Pues claro, esto allí no ha caído bien, ha sido un poco de mazazo para ellos. Uh-huh. La gente hasta ahora, por ejemplo, él está ganando una fortuna con los libros y su mujer también. Esto allí se le perdona, pero lo de la fiesta, sin embargo, eso va a ser una pequeña mancha en la imagen de Obama, que era un tipo que la tenía muy buena. Yo, de luego, uh-huh, si hubiese sido americano, yo habría votado por él las dos veces. Pero esto no se hace porque cumple 60 años. Bueno, pues lo hace cumple 61 y te esperas.
Como todo el mundo, ¿no? Bueno, pues luego vamos a hablar de la pandemia, pero en clave española, del recibo de la luz, que también viene pegando bocados, como decimos, y de otras cuestiones. Pero antes, una pequeña pausa.
Herrera en COPE.
Estar informado.